Hola, bienvenidos. Esto es Amigos, el podcast de TUDN. Sí, estamos de fiesta, como lo pueden ver. Porque son 100 podcasts ya de Amigos. Aquí con Henry, con José Bicentenario y su servidor. 100 podcasts, Henry. ¿Cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe. Primero, gracias por seguirnos, por escucharnos, que pues es donde tenemos gran parte de nuestra audiencia. Y también a la gente que nos ve, desde luego. ¿Se acuerdan cuando empezamos y era un podcast de 10 minutitos, ¿no? Que lo hacíamos allá al fondo. Sí. Bueno, más bien en la mitad del pasillo, una cosa muy pequeñita y todo esto. Y bueno, pues afortunadamente ha crecido, no tanto porque nos pidieron que creciera el tiempo del podcast, sino porque pues nos vamos con mucho dinero. Pero pues la verdad es que los podcasts, pues eso es lo que duran. Y pues la verdad, muchísimas gracias y muy contentos de estar acá.
Sí, caray. Pero 100, sí, José Bicentenario, son un montón. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, ya centenarios.
Mira, para que rime con Bicentenario.
José Bicentenario.
Mi querido Toño, Enricón, y sobre todo un abrazo para todos ustedes que nos han dado su respaldo, su apoyo a este podcast donde nos divertimos cantidad, platicamos de lo que nos da la gana. Entonces es un rato muy agradable que pasamos aquí cada semana con la colaboración de nuestros compañeros que siempre están al pie del cañón, pero sobre todo el respaldo que nos han dado ustedes y en verdad cómo ha ido creciendo, de que duraba muy poquito, etcétera, y fueron surgiendo cosas y cosas y cosas, y como no queriendo, ya estamos en el programa 100 y gracias por su preferencia.
Sí, caray. Bueno, vámonos con temas, ¿no? La NFL, semana número 2, ¿qué les gustó, qué no les gustó, qué destacarían de la semana 2?
Pues mira, lo que destacaría es lo que decía la semana anterior, el sobredimensionar. No, Green Bay perdió, es una temporada horrible, Aaron Rodgers no se lleva con su gente, algo lamentable. Partido el lunes por la noche, aplastan al equipo. Entonces, de lograr un partido a modo, en casa, en fin, 4 pases de anotación de Aaron Rodgers. ¡No! ¡Aaron Rodgers! ¡Ahora sí! Al Super Bowl, el mejor que tenemos. Los Bills de Buffalo que perdieron en contra de los acereros en casa, en su presentación en esta temporada. ¡No! Los Bills, llamar, no van a llegar lejos. Muchos los pusimos en nuestra quiniela. Se plantaron en Miami. Desde luego, Miami no es un equipo así como que de los más granados en la NFL. Y los aplastaron y los dejaron en cero.
En cero.
Los Santos de Nueva Orleans. ¡No, hombre! ¡James Winston! ¡Que se haga a un lado! Favre, por supuesto, Brady, Breeze y todo esto. ¡Qué equipo extraordinario! ¿Vieron ustedes lo que le hicieron a Green Bay? Bueno, pues resulta que fueron incapaces de hacer absolutamente nada en contra de las Panteras de Carolina. Entonces, es una temporada larguísima. Es lo que también me choca, que en estas épocas... ¿Y quién te gusta para MVP? ¿Qué más a mí me choca eso? Para jugador más valioso. No. James Winston, por supuesto. James Winston en la jornada 1. Y ahora en la jornada 2. No, bueno, Lamar Jackson. Y... espérese tantito, se falta mucho todavía. Eso es lo que yo destacaría de la jornada 2.
Sí, estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Pasan muchas cosas durante... Bueno, ahora 18 jornadas, 17 juegos de cada equipo. Sí. Y evidentemente las lesiones sí son fundamentales. Y yo destacaría a Pepillo, Henry, justamente la cantidad de jugadores lesionados, ¿no? Sobre todo elementos importantes, corebacks que van a batallar para regresar. Las lesiones que se convierten siempre en un factor para todos los equipos, ¿no?
Efectivamente, mi Tony, los famosos imponderables, y ningún equipo está exento a las lesiones, y de los mariscales de campo, Tyro Taylor, Andy Dalton, Tua también, que salió lesionado. En el caso de los acereros, la baja de TJ Watt es verdaderamente catastrófica, porque pues es el ancla, es el mero mero, el que encabeza la defensiva, y se notó tus Raiders que le ganaron, y le ganaron bien a los acereros. Entonces, pues siempre las lesiones afectan mucho. San Francisco ya comenzó más o menos por ese tenor, aunque ya...
Los corredores.
Corredores, ya ganó su primer encuentro. Y yo también destacaría la victoria dramática de los Cuervos de Baltimore. ¿Cómo le ganaron a los Jefes de Kansas City con este Lamar Jackson, que tuvo 2 acarreos de touchdown en el cuarto y al final, ¿no?, que se la jugaron y ahí nos vamos y arriesgamos y
Pero por primera vez. Lo anecdótico de ese momento, ajá, lo platicábamos el domingo, ¿te acuerdas? Sí. En la jugada. Lo anecdótico es, y se ve clarito, que el coach Harbaugh le dice a Lamar, le grita, Lamar, ¿La jugamos o no la jugamos? O sea, le dejó la responsabilidad al quarterback. Y Lamar Jackson le dijo, vamos a jugárnosla en cuarta, porque si no, iban a dejar en una extraordinaria posición de terreno a Patrick Mahomes. Y sabemos que Mahomes, en un 90%+ de probabilidades, les iba a ganar el juego si les devolvían la pelota.
Cuando le abres la puerta a Patrick Mahomes, te hace pedazos, pero sí. ¿A qué? Arriesgaron en el momento justo, corrió más de 100 yardas, las anotaciones que tuvo, por primera vez derrota a Mahomes, y algo también significativo, el primer descalabro de Mahomes en septiembre, que nunca había perdido.
Sí, eso llama la atención, como también el hecho de que Aaron Rodgers... desde el 2019 con Matt LaFleur nunca ha perdido dos juegos consecutivos. Ahora tiene marca de 7-0. Uh-huh. Y hablaba acerca de lo anecdótico también lo que pasa con Aaron Jones,
sí,
el corredor del equipo de los empacadores de Green Bay, que además dio una actuación excepcional. Son 3 anotaciones por la vía aérea, 1 por la vía terrestre, pero bueno, su papá murió recientemente a los 56 años de edad, víctima de coronavirus. Y entonces pues traía un medallón en donde traía las cenizas del papá. Uh-huh. Y entonces pues él cree que por ahí del segundo cuarto, después de conseguir un touchdown en la zona de anotación, que perdió ese collar. Uh-huh. O sea, luego se veía como lo estaba buscando, no lo encontraba. Y hoy ya se reportó que pues una de las personas del equipo se quedó ahí en el estadio hasta 1:30, 2 de la mañana, y que lo encontró.
¡Ah, qué bueno!
Sí.
Ese es el final de la historia, el final feliz, qué bueno. Entonces sí lo encontraron.
Sí, lo encontraron.
Porque yo sospechaba que en el festejo, cuando salta con los aficionados, pues que ahí se hubiera quedado. No que se lo hubieran robado tampoco, ¿verdad? Pero que ahí se hubiera quedado. Pero no, qué bueno que lo encontraron.
Sí, lo encontraron y bueno, pues ya lo tiene en su poder. Ahora, pues decía Aaron Jones, bueno, finalmente sí es que lo perdí, pero fue en el campo, pues entonces ahí no estaría nada mal, ¿no?
Claro.
Mira, ¿ya vieron la decoración que tenemos?
Sí, muy bien.
Sí, no, pero, o sea, parece fiesta infantil. Ya falta que venga el payachito. Pero...
De salón de fiestas, tú.
Pero tenemos, mira, de pelota de béisbol, de americano, tenemos también una de tenis.
¿Guantes de box?
Sí, pero no son globos, Pepe.
¿Eh?
Ahí está. Entonces, pues tenemos, sin globo no hay fiesta.
Y como dicen, un solo globo tampoco hace fiesta.
Exactamente.
Por eso trajeron muchos.
Sí, mira, nuestra serpentina y el pastel. ¿Quién trajo el pastel?
Lo trajo Chava.
Chiquitín. Sí, vientos.
Chava se ha convertido en el traidor de este programa. O sea, el que trae las cosas.
Sí. Aunque es de utilería, Henry, ¿eh?
No me digas eso.
Sí,
¿no?
¿Es de cartón?
¿De limón o de pistacho? ¿De qué es?
De zanahoria, pues el color no le da.
Sí, no, es como de camuflaje ahí el color, ¿verdad?
Sí, no.
Bueno, siete equipos siguen con el paso perfecto. Son 2 jornadas nada más, pero son 7 equipos. ¿Cuál te sorprende más, Pepillo?
Pues mira, de los que han ganado, pues me sorprende Carolina. Bueno, aunque Carolina primero le ganó a los Jets, pero la arrastrada que le dieron.
No le hagas eso a tu equipo, Pepe.
No, bueno, pues ni modo. O sea, el Sam Darnold, ese condenado que
está jugando bien.
Le ganó a Zach Wilson, pero después la arrastrada que le dan a Nuevo Orleans, después de lo que platicaba el Henry, de la paliza que le dieron a Green Bay, fueron, ¿qué? 148 yardas totales de Nuevo Orleans contra Carolina.
Es increíble.
Y el Sam Darnold, de maravilla. Entonces, creo que a mí me ha sorprendido por el momento Carolina, la verdad, que vaya invicto con 2-0.
¿Tú, Henry? ¿Alguno que te sorprenda?
Pues, digamos que es extraño verlos así, aunque ya si ves a quien les ha ganado, pues no. Y me refiero a Denver, que va con 2-0, que le ha ganado a los Gigantes en su presentación y luego le ganó a Jacksonville. Entonces, tampoco quiere decir que el equipo de los Broncos va a llegar lejos en esta campaña. Está muy complicada la división con Cargadores, con los Jefes, los Raiders ahora que están invictos con 2-0. Que, por cierto, algo que se me había quedado de los Empacadores, es la primera vez en la historia que el equipo de Green Bay tiene un ascenso tan amplio en puntos de una primera a una segunda jornada, porque fueron 3 puntos en la primera jornada y fueron 35. Entonces, más 32 de la primera a la segunda jornada de la NFL. ¿A ti qué, los Raiders o quién?
No, bueno... Sí, por los rivales, ¿no? Sí, no, por los pues rivales, porque no. Era...
Pero ha pegado dos buenos.
Sí, claro, sí. Por Oye, eso era difícil Pittsburgh pensar en ganarle a Baltimore primero y a Pittsburgh después. Sí era muy complicado, sinceramente. Yo creo que esta defensiva de los Raiders ha mejorado muchísimo, uh-huh. muchísimo. Pero es una realidad que, vamos, hay talento en el equipo. Sí hay talento en el equipo. Hay que saber concretar las oportunidades cuando se presenten, ¿no? Porque normalmente es un equipo... que y es desesperante para los que somos aficionados de los Raiders, porque a cada rato se dan un balazo en el zapato. A cada rato, Luis. Es una cosa desesperante.
Les gusta autoflagelarse.
Exacto. De repente tienen una gran jugada, 30 ya. Holding, offense y ya valió.
Number 70.
Number 70. Porque además este muchacho Leatherwood, que es el ya es titular, la primera selección colegial, es un muchacho que tiene un futuro enorme. Pero le está costando. Uh-huh. Le está costando y está cometiendo muchas infracciones. Uh-huh. Entonces, sí, de repente esos balazos en el zapato son horribles. Y ganarle a Baltimore y ganarle después a Pittsburgh son dos muy buenos resultados. Ahora van con Miami.
Sí, y además juegan en casa.
En casa.
Entonces, también creo que tiene una buena oportunidad para colocarse sí. con 3-0.
Sí, 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 de acuerdo. Bueno, pues así las cosas. Henry, antes de dejar NFL, ¿qué vamos a tener el domingo para todos nuestros amigos a través de Canal 9?
Esta es la programación.
Ah, y aficionados también.
Sí, 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 también, por supuesto, que Pepe es Mr. Aficionado.
Mr.
Mr. Aficionado. ¿Te acuerdas cuando hacían aquello Mr. Amigo? Y no sé qué. No, que fue Raúl Velasco. Creo que lo siguen haciendo.
Así. Memo Ochoa. Bueno, sí, claro. Sí. O sea, hay en la frontera, ¿no?
Sí, no, creo que sí era en McAllen.
Por ahí, que Vicente Fernández también fue Mr.
Sí, 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 creo que Fernando Valenzuela también en su momento. Pero Mr. Amigo, Pepe es Mr. Aficionado. Entonces, mira, de 11 a 12 tenemos el previo en aficionados. Y luego vamos a tener un gran partido cargadores en contra de jefes. Uh-huh.
Está buenísimo.
Está muy, muy bueno.
Está todo dar ese juego porque el año pasado, bueno, en la temporada anterior transmitimos, arrancando también la temporada como el segundo juego, y la verdad... Los cargadores son especialistas en perder. Y siempre se las arreglan para perder los juegos cuando los tienen en la bolsa. Y ese día no fue la excepción, lo de Tyrod Taylor, uh-huh. la inyección aquella, y de repente le dicen a Justin Herbert, órale, pues no hay más. Y resulta que dio un juegazo, y gracias a los errores que tuvieron, Kansas City les ganó. Pero los cargadores los tenían en un puño en
sí,
ese juego.
Sí, quiero a Tyrod Taylor, por cierto, está lastimado. Uh-huh. Y pues tampoco van a poner a Deshaun Watson. O sea, eso es algo muy interesante lo que está pasando con los Tejanos de Houston, porque se ve que llegaron a un acuerdo. No sé si la NFL también está involucrada en esto, pero bueno, porque no hay una suspensión como tal para Deshaun Watson.
Él podría jugar, claro.
Que tiene más de 20 demandas por acoso y abuso sexual. El caso es que, pues aparentemente, Deshaun Watson, creo que él quería salir de la organización, ahora pues creo que nadie lo quiere, pero... Aparentemente lo que no quieren es que se devalúe su valor de mercado, que se convierta en el Herschel Walker más o menos del equipo de los Tejanos y que vamos, que pase el tiempo, finalmente pues ahorita no tienes draft. Entonces puedes esperar y bueno, pues a ver qué oferta te dan. Bueno, hecho el paréntesis y cerrándolo. Y en Canal 9 a las 11:45 tenemos para ustedes tu pase completo. A las 12 del día tenemos Blitz. Y luego por ahí de las 3 y centavos, 3:15, 3:20, 3:25, tenemos un muy buen partido. Carneros en contra de Tampa.
No, pues,
duelo de invictos. Wow. La verdad es que es un juegazo con los bucaneros que le pasaron por encima a Atlanta, aunque el marcador es bastante engañoso. Uh-huh. El pasado domingo transmitimos ese partido. Y los carneros que con Matt Stafford, la verdad, las cosas se ven muy, muy bien.
Sí, yo creo que... Carneros es un equipo que habrá que seguir durante toda la campaña. Uh-huh. Es un equipo que se ve muy bien, que tiene una gran defensiva
sí.
y que ahora tiene a un líder a la ofensiva que no lo tenían con Jared Goff. Nunca pudo establecerse uh-huh. como tal Jared Goff y Stafford llega con toda su experiencia, uh-huh. con 12 años en la liga jugando para Detroit y parece que puede ser una pieza muy, muy importante. Pues está buenísima la sesión de la semana 3, Pepillo,
no,
del NFL.
No, pues va a estar...
Y así se nos empieza a ir la temporada.
Se empieza a ir como agua entre las manos, tú, pero...
¿Por qué la Liga Muy X no se va tan rápido?
Porque siguen jugando. O sea, termina y empieza la otra.
No, oye, nunca cosa, paran, man. Dios mío. De
o sea, el americano vida. Se va rapidísimo.
Sí, rapidísimo. ¿No?
Antiguamente había pausas cuando... En el fútbol terminaba el torneo.
Yo digo, no, yo creo que al revés, Pepillo. Yo creo que al revés. Es más, en las épocas en las que nosotros empezamos, había fútbol hasta 25 de diciembre y 31 de diciembre.
Sí, que eran los torneos largos.
Vamos. Sí. Bueno, pero no descansaban mucho, Pepe.
No, bueno, en la década de los años 60... era la temporada, había 16 equipos o después 18, terminaba el torneo de liga, no existía la liguilla ni nada de eso. El que terminaba en primer lugar, el campeón, se acabó, y el último lugar se iba a la segunda división. Así. Y entonces había una pausa, y entonces en esa pausa se aprovechaba para que vinieran equipos del extranjero.
Los pentagonales.
Esos torneos pentagonales eran una joya, y después hexagonales. Uh-huh. Y entonces venían equipos de muchos lados y jugaban que contra el América, el Necaxa, el Guadalajara, por supuesto, etcétera. Y se armaban los equipos mexicanos, independientemente de su plantel habitual, traían refuerzos para dar pelea fuerte, porque no eran jueguitos amistosos que hacían 28 cambios para el segundo tiempo y esas vaciladas. Entonces,
Que Luda Ducla y el Estrella Roja de Belgrado.
No, hombre, venían unos equipazos. Venía el Santos de Brasil con pelea.
Hay una victoria muy famosa del Necaxa.
Ah, sí, claro. Sobre el Santos.
Sobre el Santos.
Sí. El 4-3 famosísimo que le ganan al Santos con todo y Pelé, que fue algo fantástico.
Yo me acuerdo mucho de una tajada de Orbañanos a Pelé.
Ese fue un 2-2 de Atlante Santos también.
Yo no iba a mencionar al Atlante, pero sí.
Oh, uh-huh. ¿Qué pasó, Henry? Porque cuando yo empecé a irle al Atlante, lo relaciono exactamente con esa tajada de
Raúl. Uh-huh. Sí. No, y además, digo, es un gran resultado para Atlante. Y además me acuerdo la narración de Fernando Luengas.
Uh-huh. ¡Orbañanos!
un saludo para el queridísimo Raúl. Pero sí, en esos torneos traían equipos con todas sus figuras y realmente jugaban con todo. O sea, no era nada más arrastrar los pies y cobrar, sino que...
Vámonos a un partidito a Houston, ¿no?
Sí, no, eso para nada. Venía el Botafogo, yo me acuerdo el Botafogo de principios de los 60 que venía al Pentagonal y que en lo particular tuve la enorme fortuna de verlos.
En CU, ¿verdad?
En Ciudad Universitaria, porque el Azteca surgió hasta el 66, entonces uh-huh. Estamos hablando de lo que yo recuerdo y que me tocó vivir y ver en el estadio o en la televisión. El Botafogo para mí es de los mejores equipos que yo he visto de siempre, porque en ese Botafogo venía Garrincha, que yo creo que para mí ha sido de lo mejor en la historia.
El
Garrincha.
Divino Sambo, ¿no?
El Sambo, así exactamente. El Cascorbo, Garrincha, venía Garrincha. Nada más la delantera tenía a Garrincha, a Amarildo, a Mario Lobo Zagallo. Atrás tenían a Didi, Nilton Santos en la defensa, Manga de portero, que nada más de verlos escamaba uno porque era más feo que un coche por abajo, pero hermano. Grande y así.
Gigantesco.
No, de verdad te espantaba el tipo. Pero era un equipazo brutal ese Botafogo y Garrincha, qué bárbaro. Yo creo que ha sido lo más grande en la historia y para mí muy subestimado Garrincha, quizá por el final que tuvo, porque le entraba duro al quiebre. Y entonces
tuvo un accidente también.
Sí. Él lamentablemente terminó en el alcoholismo, se casó con una cantante famosa, con Elsa Suárez, y luego tuvo muchos problemas y nadie le echó la mano, lamentablemente, a Garrincha, pero Garrincha fue algo fantástico.
Pero creo que terminó en la pobreza
no,
extrema, ¿no?
Sí, terrorífico, fue horrible. Un final muy triste para un jugador que en la actualidad hubiera ganado lo que hubiera querido. Garrincha.
Pero para como estaban las cosas, a lo mejor se lo hubiera gustado también.
¿También? Pero, exactamente.
Oye, Luda Ducla, que decías, mi Henry, tenía a Mazopust, Joseph
Pepe Mazopust.
Pepe Mazopust. ¿No? Era un jugador verdaderamente extraordinario. Venían las estrellas, porque el Santos, si venía sin Pelé, cobraba una lana.
Sí, claro.
Y con Pelé cobraba otra, ¿verdad? Y había un promotor que se llamaba don Casildo Cés, que era el que armaba todos los torneos. Y luego los hexagonales, cuando vino la selección rusa, cuando vino la selección de Alemania Oriental, el Sparta de Praga, con Kabasnak, que era un grandotote tremendo. Eran unos torneos maravillosos. Entonces, uno tenía la oportunidad de ver esos juegos, se emocionaba, los pasaban en la televisión, en la radio se transmitían, etcétera. Pero era como un parteaguas, ¿no? De que descansabas del torneo de liga habitual y luego ya te ibas
Pero seguían jugando, Pepillo.
Pero, exacto, o sea, la cosa era En donde tú decías que pues ahora la cosa de las pausas y todo eso que era diferente antes, pero pues antes jugaban siempre. Y ahorita, bueno, por lo menos para la gente que pues nos encanta el fútbol, pues dejan descansar a fines de diciembre, principios de enero, y luego también tienes esa pausa entre junio y julio, ¿no?
Sí. Está bien, pero por lo menos había algo diferente, aunque también llegaban a jugar lo que llamaban la Copa México.
A ver, ¿no? Y una pregunta, porque yo sinceramente, yo recuerdo, y sí haber ido a algún partido de esos, muy chavito, sí. Pero lo que no recuerdo es por qué desaparecen. Porque yo lo estoy ubicando como que desaparece casi al mismo tiempo que llega el Mundial del 70 a México. ¿Por qué desaparecieron los pentagonales, los hexagonales, que eran tan famosos, tan seguidos? ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor que crecieron, que creció la liga, que tuvo más equipos, entonces había menos tiempo, ¿no?
Aumentaron los equipos, Toño. Yo de lo que recuerdo habían 16 y poco a poco fueron aumentando.
Pero luego, bueno, llegó a 20, pero ya exacto, luego bajó a 18.
Sí,
pero que debía regresar a 16.
Oye, Henry, ¿pero por qué habrá...?
Porque te encuentras cada partidito.
Sí, no, estoy de acuerdo, pero ¿por qué se habrán peor, acabado?
Peor que un Ribotril, chiquitín.
Pues no sé si es que sea cuestión de dinero, a lo mejor no hay un promotor que esté interesado en hacerlo, las agendas de los equipos también se han complicado. Uh-huh. Ahora, ¿quién está...? Jalada de mundial cada dos años. Pero bueno, o sea, y todo esto surgió porque la Liga MX se me hace lentísima. Pero bueno, yo creo que son varios factores, ¿no?
Pero es interesante.
Y además, venir a México ya tampoco se les debe hacer atractivo. Es mucho más atractivo irse a Estados Unidos. Por eso es que los equipos que vienen de Europa.
Y Asia.
Bueno, y Asia también. O sea, sí, son mercados que le representan muchísimo más dinero.
Exactamente.
Y a lo mejor en aquella época, en los 60s, pues ir a jugar un partido a Estados Unidos, pues no.
No pegaba.
O sea, no pegaba.
Claro.
Y ahorita, pues hay una gran cantidad de paisanos que están allá. Y también muchos hondureños, salvadoreños, en fin. Uh-huh. Muchos centroamericanos y sudamericanos que, pues, es un mercado muy importante que explotar. Uh-huh. Y antes yo creo que ese mercado no existía.
Sí, no, tienes razón. Yo creo que hablando de Estados Unidos va por ahí, y hablando de Asia, pues la fiebre por los equipos europeos ha sido una locura. Y entonces, obviamente, pues hay un montón de equipos que no solamente van a jugar ahí, hacen su pretemporada en Asia.
Entonces el Barcelona, por ejemplo.
Sí, el Real Madrid en su momento.
Claro, y luego hacen partidos que la final de la Copa de Italia la van a jugar a China. ¿También? O la van a jugar por allá, ¿también? Porque es un dineral a todo dar el que recaudan. Entonces sí, se ha cobrado una dimensión muy diferente el fútbol.
Sí, ahora, una cosa que es triste, porque es nuestro podcast número 100. Un podcast dedicado a no hablar de fútbol. Y hoy que estamos festejando 100 podcasts, hemos hablado de fútbol más que en los últimos 99 programas.
Pero fue tu culpa, Henry.
No, o sea, yo nada más culpa. Dije, al contrario, pues le estoy tirando como siempre.
Pues sí, pero tú pusiste el tema en la mesa.
Y acá se me va como lo de...
Eso sí. Ahora, tú sabes que José Bicentenario...
No, bueno.
Tú
dile...
Ya nada más falta que Pepe nos platique de los pentagonales, de los aztecas contra los españoles.
También se ponían re buenos y se daban en la madre bien fuerte. Sí, pero ya. Dejemos el fútbol porque el señor Burak se
incomoda. Mejor abre tu baúl, Pepillo. Es momento
voy a abrir
el
baúl.
Mira, nada más. Qué bonito baúl tienes aquí, Pepillo.
Muchísimas gracias, Chavita.
Gracias, Chavita. Que seguramente es mucho, pero mucho más pequeño que el baúl que tienes en casa, ¿verdad?
No.
No, Pepe vive en un galerón.
En un galerón. Mi mamá tenía mucha razón, cara, y que debía yo de vivir en una bodega. Bueno, voy a sacar algo. Ya no traje carro porque me regañan.
No,
simplemente...
Pues, pero trae comida, Pepillo.
No, ¿qué comida?
Pues, no, pensé que era sushi.
No puede ser, Dios
mío. Pepillo, parece sushi.
No, mira.
A ver, ¿qué es eso?
Ya cambió.
Ya cambió, bueno.
Todavía no alcanzo a descubrir qué
es. No, resulta que para todos los rocanroleros, pues, encontré esta cosa que compré hace ya una buena cantidad de años, que es una... Esto es para celebrar el aniversario 40 del Festival de Woodstock. Que,
¡órale!
Eso es algo muy especial que traje. Eso es algo muy especial que traje.
Ahorita, pero esto es aparte, ¿verdad?
Eso es aparte. Le va a gustar al Henry.
¡Ah, qué buena onda,
Pepillo! Le va a gustar al Henry. Ahorita vamos a decir de qué se trata.
Oye, bueno, eres un acumulador. Digo, pero qué buena onda. Digo, qué padre. Pero
estás... no, yo nada más estoy esperando el día que ya pele gallo. Todo lo van a mandar al carajo.
Oye, Pepillo. Estás cabrón.
Oye, pero eso es lo que me dicen todos.
Vamos a controlar la situación.
Vamos por partes.
Porque Pepillo ya se volvió loco aquí. No,
¿pero por qué?
Dice cuando pelemos gallo.
No, pues sí.
Individualmente. O sea, no, pues, nos va a valer gorro lo que haga con nuestras
pues
cosas.
Sí, pues eso sí.
Pero bueno, vamos a hacer por partes. Porque esto que acaba de traer aquí José Bicentenario es parte de lo que platicamos la semana anterior.
Sí, para ilustrarlo.
Este es el boleto del juego de San Luis en contra de los Rangers de Nueva York. De hockey, que cuando estábamos en la Serie Mundial...
No.
Íbamos al juego de campeonato.
El juego de campeonato de conferencia nacional,
y
exactamente.
Fue Tampa contra Carneros, ese juego de campeonato de conferencia.
Ah, claro, que es el que vamos a tener este domingo.
Sí,
el domingo.
Que fuimos.
Bueno, pues este boletito del sábado 22 de enero del 2000... Uh-huh. Lo conserva Pepillo.
Bueno, ahí dice que costó $30, pero lo compró en reventa, ¿no?
Sí,
ya no me acuerdo cuánto. Y fue cuando Toño nos mandó al carajo. No, pues que voy que a las maquinitas. Puta, qué padre.
Lo que pasa, a ver, nada más como
explicación. O sea, en lugar de ir con Pepe y conmigo, una experiencia diferente, nunca hemos ido a un juego de hockey.
Sí, hemos ido.
¿De hockey
sí,
juntos?
Hemos ido en Juegos Olímpicos, claro
¿y
que
con
sí.
Pepe también?
No, con José.
O sea, no me llevaste.
Los tres juntos.
Fuimos juntos a un juego de hockey, ¿cómo no?
¿En qué? ¿En dónde? ¿En Salt Lake?
No. En Lillehammer.
En Lillehammer.
Si no me llevaste, pero ya bueno. Ves.
Pero estamos hablando, era una oportunidad de estar los tres juntos.
Sí, eso sí.
Porque estamos casi siempre que hemos ido a un evento deportivo, pero de ir a socializar.
Eso sí.
O sea, hemos ido... Bueno, fuimos a un partido de básquetbol cuando fuimos a hacer unos promos a
Atlanta. ¡Y se quedó jetón el señor!
Sí, ¡oye, pues sí!
¡Y se quedó jetón!
¡Oye, pues tenía sueño, güey!
O sea, estuvo a punto de desnucarse.
Y lo grabó Gina.
No. Sí. Gina, alguien que la quiero mucho, me dio en la madre. Cuando filmó y luego lo subió a las redes y me traían de encargo, pero...
Bueno, creo que, o sea, fue ese partido y no sé si hemos ido así de para ver, o sea, nada más...
Pues fuimos a aquel de los Jaguares y Dallas en
sí,
una serie mundial.
Ah, bueno, sí.
Sí, es cierto que nos consiguió boletos Alberto Sosa.
Uh-huh.
Ajá. Sí. Estuvo padre.
Estuvo padrísimo.
Sí, sí,
y además,
sí.
Bueno, la primera vez que fuimos a ese estadio.
Ah, exactamente. Uh-huh. Estuvo bueno. Muy padre.
Mira, ahí sí nos mandan. ¿No hay casinos en Arlington?
No.
Pues con razón.
No hay. En Texas no hay. Sí. Pero bueno, en Eagle Pass hay, pero no está. No me gustó mucho. Pero lo que sí,
¿No es casinos en Texas?
No.
Entonces, cuando vas a San Antonio, pues...
No hay.
Valió.
Nanches de la Luna.
No. Pues estoy con mis nietos. Oye, pero... Y con mi hija.
Ojalá no abran un casino en San Antonio.
Pero ojalá que sí, Henry.
Toño, adiós, nieto.
No, para nada. Ya. Hay tiempo para todo. Bueno. Pero, es que en San Luis, el Lumiere Place es un... ¿verdad? Es un casino padrísimo. Pregúntenle a Jorge Cantú. Ahí estuvimos con George... con Jorge Cantú, conviviendo, que podríamos haber convivido ahí también. José Bicentenario, no convivimos en Chicago en un casino.
Sí, señor.
Ahí está.
Bueno.
Sí, y, o sea, convivieron tanto que para la siguiente vez que fuiste a un casino, Pepe ya no fue.
¿Por qué no? No sé por qué.
Pues porque se aburre.
No, hombre.
Yo fui el primero en aburrirme.
Sí,
verdad, sí. Bueno, de lo de los casinos, me acuerdo que te acompañé en San Luis cuando fuimos a la Serie Mundial de San Luis y Detroit en el 2006.
Ajá.
Un día que se suspendió el juego por lluvia.
Sí, es cierto.
No, es un casino que parecía estadio gigantesco.
Es el Lumiere Place.
Ese.
Sí, porque los de los barquitos que tienen ahí en San Luis también, que son más viejos, ya como que se quedaron atrás. Bueno, Pepillo, por favor.
Bueno, oye, pero sí me acordé. El día aquel que ganaste una firulilla fuerte.
En Chicago.
En Chicago, te ganaste una lana...
Bueno, más o menos tampoco.
Más o menos. Y entonces dice...
Le diste una feria a Pepe.
Y me dice, ten aquí estos 100 dolarucos para que te los gastes aquí. Y total, fui con los $100 y como en 3 minutos me dieron en la madre y perdí. Los perdí de volada. Bueno, bueno, que a la ruleta.
Es que no fue con fe.
No, bueno, el señor seguía jugando y yo me fui por ahí a ver a la buena de Dios. Y bueno, se acabó la historia. Pero y al día siguiente el señor, no te acuerdas, a todos nos invitó la comida y toda cosa. Y hasta pidan lo que quieran, botellas de vino, lo que quieran. Aquí hay lana, ¿cómo no? Sí. Estuvo padre esa comida. Estuvimos echando quiebres y nos agarramos a tubazos a todo dar con los con sí, el productor y
con el Furby. ¿Qué fue? ¿No era la Serie Mundial? No.
Es decir, fue la serie mundial contra Houston,
¿o fue algún
¿no?
partido de Esteban Loaiza?
No, los de Esteban Loaiza íbamos y nos regresábamos luego.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, luego.
No.
Entonces haber sido la Serie
Mundial. ¿La Serie Mundial
fue 2005?
Sí, 2005. Sí, bueno. Señor.
Okay. Bueno. Volviendo.
Volviendo al tema después de este paréntesis.
Hemos tenido dos paréntesis, ¿no?
Enormes.
Bueno, ¿y más? ¿Cómo vamos de tiempo, Ricardo?
Ya cumplimos el famoso 28.
¿Ya? Bueno. Sí. Bueno. Entonces, esto fue para la celebración del 40 aniversario pues del festival más famoso en la historia del rock, que fue Woodstock, en 1969, en agosto del 69, que fueron los 3 días de paz, música, y ya sabrán, hubo de todo. Sí. Entonces, esperaban unas 200,000 personas y fueron como 500,000. Imagínense nomás, y la lluvia terrible. Y, bueno, se volvió todo un caos, pero estuvieron los jefes y los grandes rock and rolleros de la época. Y entonces esta cosa, la verdad que está, para los rock and rolleros está padre, porque viene hasta un pandero. Viene un pandero.
No, está chido.
Y con el logotipo.
Me sentí en mis clases de música en la escuela.
¿Cómo era? Con el
con el pan para la
No, será un animal, será un animal. Es que no tome vino, Tú no tomas ni el pulso, hermano.
No, yo no, la verdad.
Pero bueno, entonces.
A ver,
muchas gracias, señor.
Ah, mira, aquí dice Woodstock, 3 days of peace and music.
Aquí está. Ok. Bueno, entonces, lo del panderito, pues está padre, porque pues, es un recuerdo muy, muy bonito.
Yo nunca saco las cosas de
Sí. No, lo que pasa es que hay que empacarlas como es debido, mi hijo santo, para que se conserven. Y bueno, la latita esta, pues es conmemorativa del asuntacho, 40 años.
A ver, ¿qué es lo que te dice?
A ver, ahorita les paso la latita esta. Y aquí dice, edición número 5,742 de 25,000 que se hicieron.
No, fue única.
Entonces, y luego, aquí trae más cosas, ¿verdad, niños? Pam, 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 pam. Viene esta cajita. Y aquí adentro...
Yo le voy quitando las cosas. Para la toma, ¿no? Para la toma.
Sí, claro.
Bueno, aquí vienen, en un sobre vienen 4 DVDs con material inédito, etcétera, etcétera, que nunca había salido. Y digamos, son 4 por el estilo. Aquí están.
Uh-huh. O sea, aquí está el DVD.
El DVD y trae la programación atrás de muchas de las canciones y temas y demás.
¿Cuánto tiempo duró Woodstock?
3 días.
Tres días.
Aquí dice, Joan Baez, Paul Butterfield, Blues Band, uh-huh. Can't Hit, Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker,
sí,
the Grease Band.
Estuvieron
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, John Sebastian, Shanana, 10 Years After, The Who,
no, hombre,
Johnny Winter.
Puro jefe, Dios mío, de mi vida, el 10 Years After.
¿Dijiste Joan Sebastian?
John Sebastian.
Ah. ¡No, hombre! ¿Qué le piden al de Juliantla, Dios
exacto,
mío? Sí,
exacto.
Chihuahua. Pues, cómo no, también la rifaba fuerte. Entonces, John Sebastian era el del tema ese de la serie de televisión, mi Henry.
The Welcome Back.
Él.
Your dreams are yours.
Y él together. Formaba parte.
Welcome. Ese es
él.
John Sebastian.
Que lo usaron de tema para una serie que se llamaba Welcome Back, Cotter.
Uh-huh.
Salía John Travolta. Muy buena.
Y ese John Sebastian formaba parte de un grupo que fue muy famoso en los 60 que se llamaba El Loving Spoonful, que tenía Verano en la Ciudad, fue uno de los temas más famosos de ese grupo. Bueno, total que trae esas ondas, ya no sigo sacando más porque son similares, y luego trae esta réplica de lo que salió de la revista Life en esa época, una réplica de Life hablando de Woodstock, y entonces se hizo para ilustrar el 40 aniversario. Y está muy padre el cuadernito porque trae las fotos y todo eso de... todavía existe la revista Life.
No sé, pero hicieron un mini Life, ¿ya viste?
Sí, está padrísimo.
Porque era
sí, era grande, sí, era sí, como el Ola. Y sí, este parece más bien como el Teleguía.
Sí, exactamente.
Oye, pero estos muchachos y estas muchachas creo que ya pasaron la mejor vida, ¿no?
No, pues imagínense nomás sí, lo que circuló por ahí. No, nada más. No, hombre. Hubo varios nacimientos que y cosas de esas.
Sí, 9 meses después.
No, fue... Con todo respeto, un desmadre, pero hermoso.
Y luego tuvimos nuestra versión aquí en Navándaro.
En Navándaro,
sí. Que sí, todo claro, empezó en una carrera de coches, me dicen, pero dijeron, pues vamos a poner musiquita y no sé qué tanto. Y de pronto la onda esta de la música fue creciendo. Uh-huh. Y se hizo el Abandarazo,
¿no? El Abandarazo, que fue.
Oye,
también
la película esa de Héctor Suárez,
¿De Mecánica Nacional?
Mecánica Nacional. Está basada en eso, ¿no?
No, bueno.
O parecido, pues.
Sí, pero sí en la película no sale nada de lo de los...
Está bonito, está bonito.
No, pues como no sé, ¿a poco crees que había de todo, chiquitín?
Había de todo.
Sí, y sobre todo...
Exactamente,
Que la de la onda hipiosa de paz y amor y el pacifismo que se pregonaba en aquella época, el estar en contra de la guerra de Vietnam, en fin, se combinaron muchas cuestiones de lo que llamaban la contracultura.
¿Cuándo fue Woodstock? ¿Qué año?
1969, agosto, sí, 1989, agosto 1989. Del 15 al 17, si no mal
entonces
recuerdo.
Entonces esto fue del 2009, sacaron
el aniversario, el 40 aniversario, sacaron esta edición especial. Y luego y una plaquita especial también, ¿verdad? Así bonita y todo el rollo. Una plaquita aquí. Que la podemos
también perfectamente guardada.
No, pues sí, pues digo, las guardo, Padre Santo. Digo, para que se conserven como Dios manda. Ya después a ver qué pasa. Pero bueno, ya después lo que hagan me vale mal.
Oye, Pepillo. Pero dime una cosa, Pepillo.
Mira,
o sea,
está bonita.
No, está padrísima.
No, pues sí. Está
padrísima, la verdad, está padrísima. Pero esto sí lo podrías poner como de
sí.
Y además cambia, ¿ya viste?
Ajá.
Cambia de fotografía. Pero podrías ponerlo de adorno en algún lugar, ¿no?
Pues sí, ya no sé dónde poner
buró,
las cosas. Ya no sé ni dónde poner las cosas,
padrísima.
Dios mío.
Está padrísima.
Pero bueno, padre. Entonces es un recuerdo para mí que tengo alma rock and rollera, la verdad, me encantó. Y en su momento pues tuve suerte de poder adquirir la cosa esta porque... Pues de repente llegaba y ya no había, o había que ponerse muy listo para poder adquirirla. Y entonces me hicieron favor de apartármela hace 11 años. Y entonces ya fui a recogerla.
Está padrísimo.
Y entonces aquí está a sus órdenes, 40 aniversario de Woodstock, que ya cumplió 50 años, obviamente.
Claro.
¿No? Pues muy bien, Pepillo. Mira, aquí por lo menos, aunque sea un día, que quede como adorno. Porque seguramente
perfecto.
En cuanto vuelva al baúl, otra vez.
Otros 40 años.
No, mi Henry, no. Ya vale uno que eso. Ya no.
Muy bien, Pepillo. No vamos a guardar todo esto en este momento.
Porque nos va a tomar todo.
No, porque se nos va el podcast en guardar todas las cosas estas, pero bueno.
Pero muy rápido, platicar de béisbol, del béisbol de Grandes Ligas. Solamente hay 3 equipos calificados, ya agregamos a Milwaukee.
Sí.
Milwaukee ya está calificado, además de Dodgers, además de Gigantes. No hay ninguno calificado todavía en la Liga Americana, aunque lógicamente Tampa va a estar.
Medias Blancas, Houston.
Chicago, Houston van a estar, pero bueno, todavía no consiguen su calificación directa. ¿Cuál es la batalla más cerrada de todas las que, ven en este momento de la Liga Americana o de la Liga Nacional? ¿Cuál es la batalla más cerrada, la que podríamos decir es impredecible?
Pues yo diría la de Yankees, le lleva 2 juegos a Oakland y 3 a Seattle. Y por supuesto que también está la cosa de quién se queda con el título del oeste de la Nacional, porque San Francisco le lleva un juego a los Dodgers. Pero yo creo que la batalla de los comodines en la Americana puede cambiar muchísimo. En la Nacional como que medio empiezan a distanciarse, todavía puede pasar cualquier cosa. Pero Dodgers o San Francisco van a tener el primer boleto. Uh-huh. Luego viene San Luis, que ahora, en ese momento San Luis tiene 9 triunfos seguidos.
Sí, están imparables.
Y ayer John Lester llegó a 200 victorias en Grandes Ligas. Solamente él, Justin Verlander y también aparece Zach Greinke con más de 200 victorias de los que están en activo. Pero bueno, Entonces es Dodgers o San Francisco. San Luis, con el segundo boleto, le lleva a San Luis 3 juegos a Cincinnati, 4 a San Diego, 4.5 a Filadelfia, y los Mets ya se pusieron hasta 7.5.
Sí, ya están fuera. Uh-huh. Sí. Ya están fuera. Pero San Diego ya... ¿Qué caída de San Diego, no? Bueno, qué reacción de Cardenales también, hay que decirlo. Uh-huh. Pero caída. No, lo de San Diego.
Y la lana que invirtieron.
Sí, y ahora ya está peleándose ahí en el vestuario, en el dugout.
Sí, ya como que... La desesperación y la frustración ya está posesionándose de los padres de San Diego, lo de Machado con Fernando Tatis, uh-huh. El que estuvo fuerte en la cosa después del ponche que sufrió Fernando Tatis y que empezó a reclamar y a hacerle rollo al umpire, a Phil Cusi, y entonces cuando regresó al dugout Manny Machado le dijo, ya ponte a jugar, y déjate de jaladas, ponte a jugar, y ya como que
pero, empezar pero, a pero no solamente le dijo ponte a jugar, sí. Porque se gritaron durante un
momento. No, sí,
en
claro.
realidad Machado le gritaba a Tatis sí, como sí. Como que se echó para atrás un poquito.
No, pues, si se avienta un tiro, Machado está recio.
Sí, la verdad. Pero bueno, vamos, solamente 3 equipos calificados, faltando 2 semanas. Quiere decir, Henry Pepillo, quiere decir que sí es el sistema correcto para playoffs en las grandes ligas, porque ahorita hay 14 equipos, además de los 3 clasificados, hay 14 equipos que siguen peleando con. Tienen una esperanza real de clasificarse, ¿no? 14 equipos más los 3 clasificados son 17. O sea, son más de la mitad de los equipos de grandes ligas que todavía tienen chance de clasificar. ¿Está bien o deben de aumentar los equipos clasificados?
Pues es que todo depende de qué es lo que quieres. Porque antes que eran, y no hace mucho, pero que era un solo comodín, pues entonces en la Liga Nacional, por ejemplo, en ese momento solamente faltaría ver quién se iba a quedar con el uno de los boletos de la División del Este, de la Nacional. Porque pues ahí está Atlanta con el primer lugar, pero tenemos a los Phillies que están a 3 juegos. Uh-huh. Nada más era definir quién se queda con el Oeste, ¿no? Si los Dodgers o San Francisco.
Claro, pero bueno, porque ya estaría definido el comodín. Claro.
Uh-huh. Exacto, habría menos cosas en juego. Uh-huh. Entonces, pues todo depende de qué es lo que quieres. El año pasado que calificaron 8 en cada una de las ligas, pues también resultó emocionante. Entonces... Pues depende de qué es lo que quieres, pero yo creo que así está bien. O sea, porque de otra forma creo que se abaratan demasiado los boletos. Y solamente voy a hacer un paréntesis futbolero.
Pero bueno, va a regresar el fútbol.
O sea, si calificaban 8 antes y ahora vamos a premiar la mediocridad calificando 12 de 18, que además es un sistema que no entiendo porque juegan a un solo partido y no sé qué tanto, si se trata de que haya más, pues ¿por qué no juegan a doble partido, verdad? Pero bueno, que del 7 contra el 10 y el 9 contra el 8 y ya me vale madre. Pero, en fin, el caso es que, bueno, allá se abarata mucho y aquí creo que está bien como está.
Henry volvió. ¿Cómo se, le sabe al fútbol? Le sabe al fútbol, sí, que quede claro.
Sí, le sabe. Pillo,
¿tú piensas que está bien o deben de modificar?
No, yo pienso que se debe de quedar.
Pero
como
no
estaba.
Se divirtieron el año pasado. Yo me divertí sí, mucho
no,
el año
que califique todos. Ya.
No, que la miniserie de a ganar 2 de 3 y
de cada ya. A mí me gustó. Yo sí me divertí. La
pero
verdad.
Es muy injusto porque, tenía la posibilidad de que el equipo, el octavo, le ganara al primero en una. O sea, todo mundo tiene malas rachas. Sí. Y que entonces una serie ganar 2 de 3 partidos, adiós, el mejor equipo de la campaña regular. O sea, yo creo que tienes que darle su cierto valor a esto.
A ser líder divisional.
Pues sí, ya que califiquen menos.
Pues sí, sí, sí. Pero yo me divertí.
No, también nos divertimos
también,
nosotros.
Pero es injusto. Además decías que cómo lo veíamos.
No, yo también, por eso.
O sea, ¿tú quieres más equipos?
Yo sí, a mí sí me gustaría más equipos. Ajá. Porque me divertí mucho el año pasado.
Está bien, también nos divertimos mucho. Antes nada más había un comodín, ¿se acuerdan?
Claro.
Y luego
pues
ya.
Es lo que decían.
Pues es lo que estoy diciendo. No, sí, o sea, no me pones
atención. No, sí, te puse
sigue
atención.
Sigue pensando en gusto.
No. Calma. Orden. Está bien.
Ya le hice un hueco.
No, perdón, ya lo tenía, mi Toño, ya lo tenía. No te preocupes, no te preocupes.
Bueno, pues ya para cerrar, porque ya nos alargamos un poquito. ¿Tenían algún otro tema en la mesa, alguna situación que comentar que no fuera de béisbol o de fútbol americano? ¿Algo que quieras poner en la mesa, Pepe?
No, pues rápidamente, una gran noticia, la final de lo que es el tenis femenil que se va a realizar en Guadalajara, en Zapopan.
Esa es una gran noticia.
Las 8 mejores del mundo y van a estar presentes ahí. O sea que va a ser formidable que la culminación de la campaña femenil, del circuito internacional femenil, tenga su lugar o tenga verificativo en Zapopan, donde los panamericanos, ¿te acuerdas? Ahí es donde se va a realizar.
¡Qué la cancha!
¡Ay! La 99 que sigue fregando, hombre. Mira, para que veas nomás, ¿eh?
Ahí a está. Ahí pero está. Le acabas de bajar ahorita.
No.
No, Pepillo, no vas a contestar.
No, claro que no.
Ah, ok.
No,
a ver, cuélgale.
Quien llame me vale más.
A ver, ¿y ya le bajaste el DC?
Ya, no, pues ya estaba porque, abajo.
O sea, ustedes no están para saber, nosotros para contarlo, pero es un problema con Pepe.
Traemos un tema muy serio con el teléfono de Pepillo.
Te estoy marcando.
A ver,
vamos a ver. Ahí está.
Ahí está, mira.
¿Y por qué no suena?
Pues quién sabe. Ahí está.
¿Por qué no suena, Pepillo? Ahí está. Acaba de sonar el otro.
Pues yo no sé, mijo. Yo no fabrico estas porquerías. De veras. ¿A mí qué me reclaman los señores? Bueno. Por Dios santo.
No, pues, o sea, no te he reclamado. Más bien, te veo que haces muchos corajes cuando pues suena el teléfono.
Que sí.
Y luego, quiero preservar tu hígado.
Muchas gracias. Agradezco que te preocupes por mí, mi querido Henry. Entonces, porque sí, antes de la transmisión le bajo a la cosa esta, ¿verdad? Y entonces de repente...
¿Ya no debería sonar?
Y exacto, y de repente ¡pum! Empieza a suena y suena y los señores ¡el zapatófono!
Es una gran oportunidad para la comedia,
en
Pepillo.
Juego, en el
no se puede dejar
todo.
Ir.
La verdad es que, o sea, es una reacción inmediata. Es algo lógico.
Imagínense lo que padezco.
Calma.
No, ¿cómo sufre?
Bueno,
entonces
pasamos,
Pepillo
padre.
Pone en la mesa el tema del tenis.
Rápidamente.
Ya no lo vamos a tocar mucho, pero... Sí, es una gran oportunidad. Lástima que sea de rebote, ¿no? Pero de todas maneras es una gran oportunidad para ver a estas extraordinarias tenistas en Guadalajara.
Pues sí, habrá que ver quiénes vienen. No viene Naomi Osaka, pero bueno, de cualquier forma, pues es un gran evento que pues no se va a realizar en China.
En China,
pero,
sí.
No, ¿where?
China.
Chinatown.
Ok. Pero la verdad es que sí es una buena oportunidad. Y no nada más vienen en singles, también en dobles.
¿También dobles?
También es dobles.
¿Y no alcanza por ahí Juliana nada?
No.
Está lejos.
Qué lástima.
Pero bueno, viene Ashley Barty.
Llegó la final, ¿no? De los Estados Unidos.
En mixtos.
Sí, es cierto, Fer, mixtos. Henry, ¿algún tema más antes de...?
No, ya cerrar? Vámonos.
Bueno, muy rápido, nada más, muy rápido. Lo primero que se les ocurre, ahorita que estábamos diciendo acerca del derrumbe de los Padres de San Diego... El primer equipo que se les ocurra que tuvo un derrumbe catastrófico y que con eso se quedó en el camino cuando era marcado como claro favorito. Del deporte que quieras, si vas a hablar de fútbol otra vez, no importa, Henry, ya sabemos que te gusta también.
Y además le sabe el señor.
Sí, claro que le sabe.
Es que, o sea, me acordé de dos. ¿Se acuerdan aquella historia de Yankees y de Boston?
Sí. Uh-huh.
Que platicamos el otro día y que, bueno, vino un alcance verdaderamente espectacular, que se tienen que ir a un partido de desempate. ¿Y cuál era la ventaja? Que eran 7-8 juegos.
Sí, no, era una ventaja clara.
Nada más que no me acuerdo quién iba adelante, si era Yankees o Boston.
No, Boston era el
que iba adelante.
Boston era el que se perfilaba ya para la serie.
Y Yankees lo eliminó.
Y Yankees los alcanzó y les gana ese partido de desempate con el home run de Boquidén. Pero otro que me acordé, y que tristemente es futbolero, es cuando la Volpe llega a Boca Juniors.
Ah, sí, es cierto.
En donde... conmigo hubieran sido campeones, o sea, y llega así, jueguen, ¿no? Y llegó a moverle y hacerle y ponerle y no sé qué tal. Y, o sea, no sé cuánta ventaja tenía, no sé qué tanto, y que no fueron campeones.
Sí.
Entonces me acordé de eso. O sea, nada más llega, jueguen.
¿Tú, Pepillo? No.
Bueno, obviamente lo de Boston y los Yankees, que fue catastrófico para los Medias Rojas, la gran temporada que tuvo Jim Rice, me acuerdo. Pero también hubo un momento muy importante a mediados de los 60, en el 64, la ventaja que llevaba Filadelfia, los Phillies de Filadelfia, los Cardenales, era enorme, les llevaban más de 10 juegos, 12 juegos, y en la pura recta final, pum, 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 y vámonos los Phillies para afuera, y los Cardenales ganan el campeonato de la Liga Nacional, no existían los playoffs ni nada de eso, y van a la Serie Mundial, y se la ganan en 7 juegos a los Yankees, con todo y Mickey Mantle y todos estos, ganan los Cardenales, pero ha sido uno de los regresos más importantes en la historia, y sobre todo de una ventaja clara que llevaban aquellos Phillies, que la dejaron escapar. En los últimos días, en la última semana, ¡pum!, les arrebataron el primer lugar en lo que era un standing general. Pero ese fue una remontada increíble de los Cardenales.
Pues fíjate que yo me acordé de la remontada, también Boston Yankees, pero la remontada de serie de campeonato. Bueno, sí, el, claro, cero, sí, el 0-3 que tenía Yankees con ventaja y Boston que ganó 4 de manera consecutiva para meterse a la Serie Mundial y ganar la Serie Mundial, uh-huh, ¿no? Y acabar, sí, con la maldición del Bambino. Y ahorita me acabo de acordar.
Y que falló Mariano Rivera.
Y falló Mariano, exacto. Y ahorita me acabo de acordar, Henry, también de una futbolera de mi Atlante que, pues, yo estaba bien chavo, la verdad, pues, no sé, tendría yo como 11, 12 años más o menos, y tuvo, lo vas a recordar tú, Pepillo, a lo mejor Henry no, ajá, pero Pepillo, yo creo que sí se acuerda, tuvo la primera vuelta, eran los torneos largos, uh-huh, tuvo la primera vuelta del Atlante, invicta.
Sí.
Puros triunfos o empates, toda la primera vuelta. Uh-huh. Y obviamente estaba peleando por el primer lugar del torneo. En la segunda vuelta no ganó un solo juego.
No me diga.
Ni un juego. Puros empates y derrotas. Increíble. No se fueron a segunda división, pero no, terminaron como a media tabla.
Fue un derrumbe brutal.
Pero tú nada más explica. Sí. Trata de explicar a quien sea cómo un equipo tuvo contra los mismos rivales puras victorias y empates en la primera vuelta y puras derrotas y empates en la segunda vuelta. Increíble. Bueno, en fin, fue un recuerdo más de aficionado que de verdad.
Sí, más bien lo tenías que sacar de tu sistema.
Henry, como siempre, un placer.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo estar con ustedes y gracias por acompañarnos en nuestro programa 100 y esperemos que sean muchos más.
Que sean por lo menos nosotros 100 aquí en el podcast. Amigos, cerramos el capítulo del día de hoy. Que la pasen muy bien.